Pero muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este nuevo programa de Inversionista Digital 818. Como buen día lunes. No está fácil levantarse por la mañana, don Eduardo. Muy buen día. Está silenciado. Cuéntenos, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
¿Cómo están? Sean todos y todas bienvenidos ahí. Más lento que combo en el agua lo veo, amigo mío.
Buenos días.
Así amaneció. Hoy día, como buen día lunes, próximo a terminar ya el mes de abril. Imagínate, ya estamos pasando próximamente a mayo, un fin de semana intenso, un fin de semana ahí distinto, pero con toda la energía. Y todos los días, todas las semanas, sea lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, tocamos un tema. Y un tema que vamos a tocar el día de hoy dice así: ¿se puede invertir en departamentos sin afectar el presupuesto familiar? Cuando hablamos de presupuesto familiar, asusta el presupuesto. Es lo que se gasta en una familia. ¿Cuánto yo creo o tengo destinado en base a los ingresos gastar para el diario vivir? Y ahí vamos a ir considerando un montón de factores y cómo lo van manejando. Hay familias que acotan el presupuesto familiar para dejar un poquito para el ahorro. Hay otras que al revés, tienen números en rojo, otros en azules. Vamos a ver en qué fase te encuentras tú, en qué parte de este famoso presupuesto familiar está hoy día. Estás tú y tu familia. Y obviamente, vamos a verlo con ojos de inversionista. ¿Podré invertir con el presupuesto familiar que tengo hoy? ¿Seré capaz de realizar inversiones hoy día o a futuro? De eso vamos a hablar el día de hoy, querido amigo Ignacio. Cuéntanos, ¿en qué está la comunidad? ¿Para dónde va? ¿Qué se nos viene de aquí en adelante?
Bien, pues el día de ayer domingo dimos por cerrado finalmente nuestro trabajo intenso, arduo, sin descanso, para intentar motivar a la comunidad para que invierta en una oportunidad de inversión que consideramos estaba extraordinaria. Les queremos pedir a todas las personas que invirtieron nos tengan un poquitito de paciencia. Durante el lunes, martes o más tardar el día miércoles estaremos terminando de realizar todas las reuniones. Así que si aún no tienes tu reunión agendada o planificada para el día y fecha correspondiente, hazlo inmediatamente si es que me estás escuchando. Si no, durante el día de hoy en la mañana, el equipo de Eduardo te ayudarán a agendar dicha cita. Muchas gracias, señor director, tan amable. Me trajo un cafecito, qué amoroso.
Sí, acá te veo por Santiaguito.
Sí, estoy en Santiago. Ya les cuento en qué estoy yo, pero primero hablemos de las cosas importantes, de lo urgente, después nos vamos a ver lo importante, siendo yo lo importante, por supuesto.
Continúa.
Así es, así que a partir del día de hoy, señoras y señores, nos ponemos en búsqueda incansable de nuevas oportunidades de inversión. Nuestra energía estará, por supuesto, con los inversionistas que ya invirtieron. Los ayudaremos a evaluarse financieramente, a decidir qué estrategia es la más adecuada para su inversión. Intentaremos a aquellas personas que de alguna forma no entendieron qué estaba pasando, vinieron recién llegando, intentar de contactarlos, ayudarlos a dar la bienvenida a la comunidad para que no tan solo se sientan bienvenidos, nada más agradable. Yo ayer entré aquí a la casa del señor Francisco Calderón, bienvenido, Ignacio, qué rico que estás por acá. Qué agradable sensación sentirse a uno bienvenido. Lo mismo cuando uno entra a la comunidad. Queremos tratar de intensificar en las próximas semanas esa sensación de sentirse bienvenido. Así que vamos a hacer algunas actividades para justamente tratar de generar esa sensación, sobre todo a la gente que viene recién entrando. Lo más antiguo, ya se sienten parte de la familia, ya nos conocen. Se saben hasta las tallas, ya chiste repetido sale podrido ya. Nos ayudan ya, nos cooperan ya con los nombres de la estrategia. Muy bueno. Bueno, y eso es lo que va a pasar en las próximas semanas. Como te decía recién, nos ponemos en búsqueda de nuevos desafíos de la inversión inmobiliaria. entender qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos mal, leer sus comentarios, de alguna forma descubrir, insisto, nuevos desafíos que puedan estar obstaculizando.
Ahí sí. Ay, ay, ay.
Suerte que somos simplemente unos comunicadores bastante ordinarios de la inversión inmobiliaria a la hora que somos locutores.
Claro, ahí sí que no hacen pedo.
Nos dicen, ¡y!
¡Fuera!
¡A la pegada! ¿Qué es del público? Chacal, trompeta, compadre, ya gané de una. Así es. Oye, bueno, eso es lo que va a pasar a partir del día de hoy, Eduardo. Y uno de esos desafíos es entender cómo administrar nuestro presupuesto familiar, partiendo por entender qué es lo que es, qué es lo que no es, cómo diferenciarlo de... y cómo utilizarlo de forma responsable para poder efectivamente invertir, nuevamente, de forma financieramente importante. Y eso es justamente lo que está haciendo el equipo de analistas financieros de Brokers Digitales con la gente que reservó, lo está haciendo pasar por ese proceso. De igual manera, quienes no hayan invertido tienen derecho o pueden pedir reuniones de análisis. No pueden reservar, no pueden bloquear, no pueden aprovecharse la oferta que ya se terminó, los bonos, beneficios, todo eso se murió. Pero pueden pedir reuniones de análisis. Las reuniones son, de momento, gratuitas. No, que sean hoy día gratuitas no quiere decir que van a ser pagadas en el futuro. Perfectamente bien lo podrían ser. Depende más de la comunidad, de cómo se porte la comunidad. Por el fondo, las últimas... Te podría decir que de inicio de año hasta la fecha hubo un aumento en la cancelación o en el famoso no-show. Yo creo que descubrí el problema técnico de eso, Eduardo. Te lo comenté el otro día, que yo había configurado para que me tomara la primera hora disponible y de repente se llena la agenda con una semana y media. Entonces la primera hora disponible es la hora del doctor, que de aquí una semana y media, dos semanas. No, ni te acordáis.
Se te olvida
que tenías reunión. Pero bueno, vamos a arreglar ese problema técnico y vamos a ver. Uh-huh. Así que con eso dicho, Eduardo, yo te dejo comenzar. Contaste un poquito de lo que era. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia entre presupuesto familiar y sueldo? Porque no es lo mismo.
No es lo mismo. Es parecido. Cuando hablamos de presupuesto familiar, estamos hablando de la familia, de un conjunto, ¿no? Y en la familia está compuesta hoy en día por distintos tipos de personas, ¿ya? Están los hijos, está el papá, está la mamá, puede estar el papá solo, puede estar la mamá solo, pero en el fondo lo que queremos hacer es que el presupuesto familiar son todos los ingresos que se producen para el bienestar de una familia o de un grupo de personas. Cuando hay más de una persona que genera ingresos, pasa al presupuesto familiar. Por lo general, papá, mamá, en caso de ambos ponen sus ingresos en pos de el presupuesto familiar. El presupuesto familiar no es nada más ni nada menos que juntar los ingresos y ver cómo se gastan. Lo que se destina a vivienda, lo que se destina a salud, lo que se destina a ropa, lo que se destina a diversión, lo que se destina a pagar cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Cada familia tiene su propio número. Ninguna familia tiene no hay un estándar de decir, mira, esto es lo que va a gastar. Todo lo que yo gano lo pongo, lo dispongo para el presupuesto familiar. Los niños no son parte de él, no generan, hacen gastos, pero no generan ingresos, excepto cuando uno ya termina de estudiar y sigue viviendo en la casa, pone también sus ingresos o parte de sus ingresos disponibles para el presupuesto familiar, para pagar cuentas, luz, agua, gas, etcétera, etcétera. Ahí el que administra el presupuesto, ya sea el papá o la mamá, el que lo haga de mejor forma o el acuerdo que ellos tengan, dispondrá de más ingresos para el presupuesto. ¿Qué quiero decir con esto? No confundamos un presupuesto completo con solamente un sueldo, porque un presupuesto familiar puede estar constituido por más de un sueldo. Eso es lo que voy yo. Ese es el objetivo, ¿eh? No es solamente uno. No es que, bueno, en alguna familia, por eso decimos, hay mucha casuística en este tema, porque en algunas familias trabaja solo el papá o trabaja solo la mamá y un sueldo pasa a ser el presupuesto familiar. En otras familias trabajan los dos, por lo tanto se hace más fácil. En otras familias pueden trabajar 3 o 4 o 5, dependiendo si los hijos también aportan en este tema cuando ya han ingresado al ambiente laboral. Entonces, por eso te digo, el presupuesto familiar se hace uno para cada familia y tiene distintos matices. Lo que sí, hay una constante que cada familia es distinta y cada familia destina para lo que ellos consideran más importante el presupuesto, ¿ya? Hay gente que arrienda, otra gente que compra, otra gente que le gusta dedicar, hacen esfuerzos, ahorran para salir de viaje, hay otras personas que no les gustan, etcétera, etcétera. Las reglas las pone absolutamente cada familia. Eso es importante. No hay un estándar para cada uno. Lo que sí, la idea principal es que aquí siempre en el presupuesto familiar los gastos sean menores a los ingresos. Ese es algo básico y es el objetivo. Cuando se invierte en esto, cuando los gastos son mayores a los ingresos, ahí ya entramos en un problema como lo entraría cualquier empresa, cualquier persona o incluso hasta los mismos estados cuando gastan más de lo que producen. ¿Ya? Entonces, por eso ahí vamos a ya dejamos como la base, ¿eh?, que es el presupuesto y cómo está compuesto. Ahora,
Eduardo, si me permites complementar un par de cosas que son bastante elementales y fundamentales, ¿sí? Si bien es cierto lo que tú manifiestas es el concepto general de los ingresos y tal, para tú poder manejar un presupuesto familiar, debes obligatoriamente, con papel y lápiz en un cuaderno o en una planilla de tu computador, llevar, planificar los ingresos y los sueldos. Sin planilla, sin planificación, no hay presupuesto familiar. Es decir, si tú hoy día estás acá escuchándome y no tienes para el 2024 o para el próximo mes una planilla, no tienes todos tus ingresos planificados, tus gastos planificados, no tienes presupuesto familiar, punto final. Ah, no, es que yo sé más o menos cuánto gano y cuánto gasto. No tienes presupuesto familiar. ¿Sí? El orden, la planificación es la llave de entrada al mundo de las inversiones y esa llave la entrega el presupuesto familiar. No voy a entrar en detalle qué tipo de ingresos, qué tipo de egresos son los que tienen que colocar en el presupuesto familiar. Eso lo tendrá que ver cada uno, porque hay cosas que son fijas todos los meses y otras que son puntuales en algunos periodos del año. No sé, la patente del auto, marzo. Regalo de Navidad, diciembre o noviembre. La mayoría no, diciembre y como entre el 20 y el 24.
Claro.
¿Sí? Eso es el presupuesto familiar y no hay que confundirlo con el sueldo. El presupuesto no es el sueldo, el presupuesto es la habilidad de mantener un equilibrio entre tu sueldo o todas tus fuentes de ingreso, tu matriz de ingreso, con tus deudas y con tu patrimonio. ¿Sí? Principalmente con tu ingreso y egreso, el patrimonio simplemente vendría a ser una especie de bóveda a la cual tú puedes acceder en caso que los ingresos y egresos no te... el cálculo, la planificación de los ingresos y egresos no te haya funcionado según planificado. Y la bóveda vendría a ser aquellas cosas que tú tienes que te permitirán enfrentar periodos en donde los egresos son más altos que los ingresos. Es decir, tienes flujo de caja negativo. En el fondo, gastas más de lo que tienes. Y aquí me quiero detener otro segundo más. La gran pregunta aquí es, ¿cómo yo, en ese presupuesto familiar, le inyecto un gasto adicional o un costo adicional o una fila en mi planilla a la inversión? ¿Cuánto es el monto que tengo que agregarle a esa inversión, a esa planilla y a ese monto? Yendo directo al grano, En lo que a presupuesto familiar se refiere en relación al sueldo. Si tú hoy día no eres capaz de, en tu presupuesto familiar, colocarle entre el 20 al 25%, idealmente más que eso, pero mínimo entre el 20 y el 25%, estás gastando más de lo que realmente ganas. Punto final. Estás viviendo una vida que no es la que te corresponde, como diría mi madre, te queda grande el poncho. Claro. Siento lamentablemente informar que usted tiene que
bajar su nivel de gasto.
Bajar su nivel de gasto. Si eso significa cambiarse de arriendo a un departamento de 3 dormitorios para uno de 2 dormitorios, para que los niños vayan todos a dormir en la misma pieza, tendrá que ser así. Si tiene que vender el auto para comprarse un auto más barato, porque la cuota del auto le está molestando, eso es lo que va a tener que hacer. Si tiene que dejar de comprarse ropa, todo, no sé, tiene que comprar liquidación, usted verá lo que hace. Pero si no es capaz de ahorrar el 20-25%, ¿y por qué digo esto? ¿De dónde saqué ese número 20-25% mágico? Se me ocurrió el día en la mañana, desperté y hoy día se me ocurrió esto lo que voy a decir. La respuesta es no. El número viene del valor que una entidad financiera va a estar dispuesta a dejarte pagar en relación a justamente tu presupuesto familiar. Entendiendo por el mismo, la matriz de ingresos menos toda tu matriz de egresos. Eso el banco lo calcula. No lo calcula de forma exacta, pero lo estima. Más o menos va a estar en esto, más o menos va a estar en esto. Y hace ese cálculo, esa planilla, el banco la hace por ti. Y la bóveda de plata que tenés, auto, casa, no sé, cualquier fondo mutuo, bueno, el patrimonio, básicamente, la bóveda de plata también te la calcula. Si no tienes nada de bóveda, ok, el flujo de caja te puede aguantar, te la pasa igual. Si tienes bóveda, te la pasa igual con más facilidad, menos exigencia en el flujo de caja o en el presupuesto. Y el monto máximo que te va a entregar o te va a dejar pagar de una cuota de un crédito hipotecario será el 20 al 25%. En algunos raros casos, 30%. Cuando eres joven, generalmente entre los 28 y los 31 años, que está, tu carrera profesional está creciendo, digamos, ahí puede ser que te deje. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿de qué forma, ahora que, si no lo estoy haciendo, achuta, ¿qué puedo hacer para lograr equilibrar mi presupuesto familiar? ¿Cómo puedo ir preparándome para hacer un espacio? Un hueco ahí. ¿Cómo se lo meto? ¿Cómo? Y aquí me gustaría compartir la forma en la que yo lo hago. Porque probablemente, al igual que muchos de ustedes, también tengo una fuerte tendencia. No es leve, es una fuerte tendencia a ponerme el poncho más grande. Es decir, gastar por sobre mi capacidad real. Tener un estilo de vida más arriba de lo que realmente puedo. También me gustan los ricos autos, me gusta salir a comer rico, me gusta vestirme rico. Este pelo me lo compré ayer. Me gusta. Entonces, ¿cómo lo hago para poder destinar el 25% de mi presupuesto familiar al ahorro? Porque de forma voluntaria no tengo ninguna posibilidad. Ninguna.
Está difícil.
Eduardo tiene más capacidad. Yo, muy difícil. Y un día, eras una vez, descubrí que tenía un superpoder. Y ese era el de pagar mensualmente. Y me di cuenta que, si bien es cierto, yo no tenía una gran capacidad de ahorro, cada vez que me compraba algo, pagaba las cuotas. Matricular cabros chicos en el colegio, pagaba las cuotas. Me compraba un auto, pagaba las cuotas. ¿Ah? Me compraba el perolón, pagaba las cuotas. Un pasaje aéreo, pagaba las cuotas del pasaje aéreo. Entonces me di cuenta que podía perfectamente, o sea, cuando descubrí que se podía utilizar el pago en cuotas para la inversión inmobiliaria, dije yo, oh, esta es la solución. ¿Por qué? Porque al firmar un documento, yo me veía la obligación de cumplir con ese pago. Y algo mágico en mi presupuesto familiar ocurre. Y es que automáticamente incorporáis esa fila en tu planilla. Y viejo, no, o sea, está, ya está. Ahí está. Por lo tanto, tenés que ver la forma de ajustar otras filas que sean ajustables para poder equilibrar tu platita. Esa es mi técnica. No sé si tú tienes otra, Eduardo. Yo sé que tú eres bueno para ahorrar. De pronto puedes compartir ese día. Si no, vemos de qué forma las inmobiliarias hoy día en Chile se las han ingeniado para ayudarnos a pagar el pie sin tener ahorros. Escuchamos, Eduardo.
Sí, tal cual, más allá de la forma como yo lo hago, escuchando ahí a Kiyosaki, viendo ahí y escuchando a otras personas que son autoridad en este tema de las inversiones, precisamente hablan de eso, que poder no es necesario de un día para otro plantearse la oportunidad de llegar al 25% y rápidamente para poder ahorrar. Y que también coincide muchas veces, porque la gente dice, bueno, yo quiero invertir o yo me quiero comprar mi casa. Bueno, comprueba que eres capaz de hacerlo antes de invertir. Comprueba que eres capaz de sostener un dividendo del 25% máximo de tus ingresos, restándole incluso las deudas que tienes, porque es el ejercicio que hace una entidad financiera. Ingresos menos los egresos, menos
la cuota, la cuota,
no completo, la cuota. ¿Y cuánto eso puedo pagar mensual? Si yo gano 1 millón y debo 500 en deudas, dice, esta persona va a quedar con 500.000 pesos, el 50% de su sueldo lo está pagando en crédito hipotecario, tarjetas, líneas de crédito, etcétera. Esta persona está sobreendeudada, yo no le voy a prestar dinero, así de simple, no calificas. ¿Por qué? Porque estás sobreendeudada. Tus ingresos están por sobre el 40%. Y el 40% es 25% para la casa, justo topa el número, con un 15% dejarlo para créditos cortos. ¿Qué te dice el banco? No te preocupes, 15%, cómprate un auto, compra lo que tú quieras, endeudate en corto plazo, en tarjetas, suma las tarjetas con los créditos con los créditos de consumo, y que sea, pongámonos en el caso, 1 millón, te dejo ganando tú 1 millón de pesos, 250 para la casa, para el dividendo, 150 para deudas a corto plazo, y tienes 600.000 pesos para vivir. 600 más 150 más 250 da 1 millón de pesos. Y ahí metió todo. El patrimonio lo dejamos fuera para no meterlo en este tema. Pero eso es. Entonces tú dices, oye, ¿qué tengo que hacer yo para poder invertir? Bueno, lo primero que tenés que hacer es ver si eres capaz de ahorrar ese 25%. Porque lo primero que va a hacer el banco es decir, bueno, de ese 25 me pago yo. Porque yo te pasé la plata para que tú compraras tu casa propia, tu departamento de inversión, etcétera, etcétera, llaman lo que le llamen. Pero va por ahí. Y hay gente que dice, bueno, yo no sé, hoy día no lo puedo hacer. ¿Tienen algún secreto o algún dato para poder hacerlo? Parte de a poco. Parte de a poco. En ese mismo presupuesto familiar tú podés decir, mira, ¿sabes qué? Yo de aquí a un año, en 12 meses más, voy a terminar ahorrando el 25%. Y parte de a 5%. Parto con un 5% hoy día. En 3 meses más, subo al ahorro un 5% más y llego al 10%. 3 meses más, le subo un 5% hasta llegar al 25%. Pero el 25% es el número mágico. Porque hoy en día las entidades financieras es el monto máximo que te van a prestar para hipotecario. Ah, yo ya tengo esa capacidad de ahorro. Yo ya ahorro más de lo que yo tengo. O yo puedo pagar, porque esas son las dos. Mira, esas son las dos formas. Yo hoy día ahorro más del 25%. O soy capaz de sostener una cuota, mi capacidad de pago mensual es superior al 25% de mi sueldo. ¿Por qué? Porque en 2 meses más termino de pagar un crédito de 400 lucas y gano 1 millón. Porque se me ocurrió meterme en el auto. Tarjetazo, encontré la oportunidad, 24 cuotas, pero resulta que durante 24 cuotas no tuve problema en pagar las 400 lucas. Para otras personas pueden decir, 400 lucas es mucho. Bueno, pero yo no, yo tuve la capacidad porque tenía ahorro y según mi estrategia puedo sostener 400.000 pesos. El banco lo va a saber.
Fuiste a ver a la casa de tus papás, no sé, hiciste algo.
Da lo mismo, Sí, el cómo no es el punto.
Cada uno sabe el cómo.
Claro, cada uno sabe cómo lo que hace para poder cumplir. Pero lo importante es cumplir. Entonces, por ahí está, yo creo, una de las primeras fórmulas que tenemos para... Ayer también me escribió un amigo...
Yo tengo otro, Eduardo, se lo puse ahí lo comenté en el chat. Dijiste, un secreto que les puedo compartir, el de estos gurús de las finanzas, ir de a poquito, ¿no? Partir con el 1%.
De 5, 10, 15, 20, hasta llegar al 25.
Hasta que llegue al 25. Es decir, va desarrollando el músculo de a poquito. ¿Sí? El que me gusta a mí no es así. Porque a mí, nunca me ha funcionado esa guada. Nunca. Esa guada de a poquito no funciona para mí. Entonces, yo soy amigo de la terapia de shock. ¡Fum! Tarjetazo miércoles y ahí veo cómo lo arreglo. Irresponsable, me van a llamar a
Dios proveerá miércoles.
Dios proveerá miércoles. ¿Sí? Hago mi planillita todos los años, todos los meses voy trabajando, la que sé yo. Ese es más o menos el nivel de riesgo que soy capaz de tomar, pero le pongo tarjetazo. O la terapia de shock que te acabo de decir, que voy y cada vez que me veo, que voy bajando, estoy a punto de terminar la cuota de un auto, no tengo auto, pero no en Chile al menos. Cada vez que estoy terminando la cuota de un auto, o una cuota de un viaje, de repente me toca, no sé, o irme a unas vacaciones, o llevar a toda la familia, compadre, de Brasil, traerme a todos los caros chicos, a la cuñada, bueno, hay que traérselos todos, y Chile está caro.
Está caro, sí.
Sí, ayer me fui a comer un completo, compadre. Güey.
La inflación.
La paltita, sí. Compadre.
No, ¿y qué me decís del el valor de la benzina, viejito perro?
No, ¿verdad?
800 pesos.
Vamos a dar una vuelta por ahí, ¿ya? Voy a Viña y vuelvo, ¿ya? Bueno, volviendo al tema. Yo le aplico la terapia shock, compadre. Cada vez que veo que la cosa... Antes que me gaste la plata, porque en el fondo... Viejo, no sé si les pasa a usted. Tengo la plata en la billetera y como que desaparece.
Sí, pues. Saca 50 lucas. Mira, a este ejercicio. Saca 50 lucas del cajero automático y ponla en billete. ¿Cuánto te dura?
Bueno,
¿cuánto
nada.
Te dura 50 lucas?
Nada. Claro. Entre el estacionamiento y...
Todo.
El dulce, el café,
lo que sea,
se te va.
Lo que sea.
O no sé si me pasa solamente a mí, yo no sé, coméntame, un bicho raro. Ya. Me pasa solo a mí, no sé.
Oye, aquí llevándolo, ya tenemos como bien instaurado las formas, cómo ir avanzando. Me voy a poner un poquito más específico. Uno de los grandes, los mayores desafíos, los dos principales desafíos de un no son los únicos, ojo, pero son principales como inversionista al momento de pensar si quieran invertir. Ayer te decía, me escribió un amigo, me dice, hola Edu, ¿cómo estás? Yendo en Viña, me dice, tomémonos un café, quiero conversar contigo. Ah, le digo yo, ¿de qué sería? ¿Qué hice?
¿De qué hice? Levanta las manos.
No, me dice,
¿qué
me
pillaste?
Claro. O claro, ¿qué hizo? ¿O qué dejé pagar? No, me dice, mira, estoy pensando en invertir y me gustaría tomarme un café para que me guiara ahí un poquitito, analizáramos mi situación. Yo dije, encantado, ningún problema. Si venís para acá, me escribió tarde, ayer estaba en un compromiso, y yo le dije a la vuelta, no, o sea, si venís de nuevo no hay problema, o si no, nos reunimos telemáticamente y analizamos tu caso. Ya, pues me dice, porque tengo ganas de invertir. Y el tengo ganas de invertir es como, ya, pues, ¿qué hago? ¿Ah? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cómo puedo empezar en esto? Y siempre yo lo comento con mi amigo, y hay dos desafíos importantes al momento de empezar a delinear una estrategia de inversión. Y una de ellas es, ¿cómo pago el pie? Y una vez que tengo definido cómo pago el pie, ¿qué tan atractivo soy para una entidad financiera que me preste lo que no he puesto yo? ¿Por qué? Porque en la inversión inmobiliaria, al igual que cuando me quiero comprar mi casa propia, las entidades financieras hoy en día te dicen, tú pones una parte hoy en día es el 20% mínimo, lo ponemos como piso porque eso es lo que están dando las entidades financieras, y el 80% restante lo pone una entidad financiera, llámese mutuaria, llámese banco, llámese caja de compensación, la herramienta que tú ocupes. Pero la suma del 80 más el 20 me da el 100% el valor del departamento, que es lo que exige la inmobiliaria para poder inscribirlo y pasártelo, y traspasarte el departamento completo. Usted me lo paga y yo lo pongo a su nombre. ¿Qué? Ese es el negocio mirado muy macro, muy desde afuera, y es el lo que tenemos. Ya después nos vamos a empezar a meter más profundo, que la tasa de interés, que el cap rate, que cómo va, etcétera, que la gente... Pero eso es mirado desde afuera, muy de afuera, lo que es la inversión inmobiliaria, ya sea para tu casa propia o para invertir en departamento. Entonces, una de las formas, lo primero que vemos y se nos viene a la cabeza, bueno, ¿cómo pago el pie? Ah, tengo que tener ahorros. Lo primero que se tiene a la cabeza. No, pues tengo que tener ahorros para invertir. Hoy en día se ha dado que las inmobiliarias se han puesto acorde con los tiempos que se están viviendo, y uno de los fenómenos que hemos visto es que están dando cuotas, están permitiendo cuotas para pagar el pie. Ahora, el poder de negociación que tengas tú como persona natural o a través de una comunidad, como lo hacemos aquí en Brokers Digitales, va a depender de la cantidad de cuotas para poder pagar ese pie. Y si yo tengo 20 millones de pesos que tengo que dar porque sale 100 millones el departamento, 20 los coloco yo, 80 los negocio con una entidad financiera para poder pagárselo a la inmobiliaria, bueno, ese 20% voy a ver cuánto es. Y es ahí donde está el juego, que me permite una inmobiliaria con otra. Y ahí es donde hoy en día estamos viendo bastantes opciones dependiendo de cada inmobiliaria. Algunas 60, 70 cuotas, otras 20 cuotas, otras 30 cuotas, otras... No, y que, bueno, bien, no, que pongámosle la devolución del IVA. Y empezamos a armar este cuento de distintas formas. Y lo vemos, nosotros lo negociamos directamente con la inmobiliaria para poder hacerlo. Pero es como lógico en todo caso. Si yo tengo un monto de 20 millones de pesos, mientras más cuotas tenga, más pequeñita me va a quedar la cuota. Y el juego mío para tomar una decisión de inversión es, ¿puedo pagar esa cuota? ¿Me alcanza mi presupuesto familiar? ¿Me alcanza mi situación personal en caso de que sea solo? Porque presupuesto familiar no es necesario tener una familia para hacer la planilla que dijo Ignacio. Si yo soy soltero, debería realizar el mismo ejercicio. Presupuesto familiar, yo soy solo como familia. Bueno, presupuesto personal, cámbiale el nombre. El mismo perro con distinto collar, como decía mi abuela. Entonces, hay que hacer este tema. Y el hecho de calzar la cuota que te da la inmobiliaria con tu capacidad de pago mensual, muchas veces no necesitas ahorro. Y eso es algo que nosotros nos dimos cuenta que lo hemos ido desde que nació Brokers Digitales, fue algo que nos enfocamos mucho. Ok, ¿cómo lo hago para las personas que no tienen ahorro? Que no sientan que por no tener ahorro no puedo entrar en este loop de inversión. Que no sientan porque la forma de comprar la casa propia de toda su familia siempre fue ahorrando para poder comprar. Y mientras más ahorro, menos plata le pido al banco y menos pago cuota. ¿Ejercicio bueno? Sí. Pregúntale a nuestro abuelo. Nuestro abuelo pagó el 100% de la casa. No había ni crédito hipotecario en esos tiempos. A él no lo entiende. ¿Cómo le explicáis? La cuota baja y que le ponís por acá y que va. El abuelo te va a decir, no, si no se compran las casas. Tenemos que estar locos. ¿Cuánto sale 100 millones de pesos? Júntelo 100. Júntelo 100, mijito, y los paga. Así te va a decir el abuelo. Pero es que, abuelo, puedo tener tarjeta. ¿Qué tarjeta? No tiene ni idea. No tiene ni idea. Ayer hablaba con mi tía, la otra vez la llamé porque, bueno, mi tía, 80 y tantos años, le explicaba, le decía, oye, pucha, me dice, te echo de menos, no te veo hace rato. Yo le dije, te llamo por WhatsApp, te hago una videollamada. Ya, pues, me dice. La llamo por video, ya. Le dije, pero mira, vaya a tener que poner el teléfono frente a ti porque la camarita que tiene... Ah, ya, y aquí le veía la oreja todo el rato. Me decía, oye, pero no te veo, pero es que te tenés que sacar, pero es que si me saco el teléfono del oído, ¿cómo te voy a escuchar? Me decía, y aparte que ahí te anda con un audífono, entonces ellos tienen otra forma de hacerlo. Ellos tienen otra forma de hacerlo. No es con lo que entonces tenemos que ir aprovechando lo que se va dando y que ha ido mudando. Nosotros, Ignacio, lo hemos visto. La forma de invertir hace 3-4 años atrás, cuando partimos, es totalmente distinta a la que hay hoy día.
Me gustaría, en los pocos minutos que nos quedan para eventualmente pasar a preguntas de este fabuloso tema, algunas formas para resolver este tema del ahorro o de nuestro presupuesto familiar para la inversión, utilizando las diferentes herramientas que las inmobiliarias en Chile, de forma muy creativa, han logrado sacar adelante, principalmente porque se ha hecho difícil, más difícil, sacar crédito hipotecario. Sí, la barrera para poder entrar al mundo de la inversión inmobiliaria subió
bastante.
Subió bastante, o sea, 25-30% más difícil. No tan solo porque es más difícil desde el punto de vista cualitativo, que es en qué trabajáis, hace cuánto tiempo, quién eres tú, digamos, eres un sujeto más riesgoso, como es más riesgo, te van a despedir, no te van a despedir, que depende de factores cualitativos, también la parte cuantitativa, es decir, presupuesto familiar. Entonces, las inmobiliarias se han puesto bien creativas. Voy a pasar rápidamente por algunas de ellas para que ustedes me logren, hagan sus propias estimaciones o ideas de ¿qué posibles soluciones o combinaciones de soluciones podrían implementar para ajustar sus presupuestos familiares e invertir? Como les decía, a mí me gusta la terapia de shock. Entonces, mientras más cuotas tengo, más baja será la cuota. Es decir, si yo le pongo más cuota, más bajita está, ¿cierto? No hay que ser físico. Nunca. Entonces partimos con los abuelos que no tenían cuota. Junta y compra. Se compra al contado. Cuenta usted, cuento yo. Y pasan de pasar. Luego vinieron las 3 cuotas sin interés. 3 cheques. La reserva y luego 2 cheques más. Luego empezamos a negociar las 10 cuotas. Ya, está bien. Estamos en verde, por lo tanto, de aquí a 6 meses se entrega, de aquí a 10 meses se entrega, por lo tanto, ya, 10 cheques. Es decir, el periodo entre la sala de venta y la fecha de entrega. 6 meses, 10 meses, 4 meses, dependiendo qué tan rápido hayas llegado tú a la sala de venta. Luego llegó el mundo de la página web y llegaron los brokers inmobiliarios que juntaban varios proyectos en una sola reunión. Tú podías tener y revisar 2 o 3 proyectos o hacerte aconsejar por el broker que te estaba atendiendo para que te diga cuál es el proyecto más adecuado para ti, si es que logras extirpar de ti los gustos y las ganas personales y este es el proyecto matemática renta. Ah, perfecto, te escucho. Y tú podrías invertir de forma anticipada, es decir, en espacios anteriores, antes de la sala de venta, antes del departamento piloto, y por lo tanto te ahorraba y todos los costos del departamento piloto por parte de la inmobiliaria, y daba más cuotas, y ahí tú negociabas un poco más, y comprabas, entre comillas, más barato, y con más facilidades, con más cuotas, hasta la fecha de entrega de la propiedad. Luego llegó Transbank, y dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no bajamos un cuotón final, y ese cuotón final le ponemos 36 cuotas, y agarramos el 20% de pie, lo dividimos en 36 cuotas en vez de 24 máximo? ¡Wow! Y nos volvió a bajar la cuota. Y luego entre el 20 y el 24 que estamos hoy día, comenzaron a hacer nuevas formas de pagar el pie. Algunas de ellas con fecha posterior a la fecha de entrega, con tal de buscar más cuota para que la cuota quede más baja, vamos poniéndole opciones. Hoy día tú encuentras en el mercado 60 cuotas, como fue hasta el día de ayer domingo. Pagar hasta 60 cuotas el pie. Y ni siquiera tenías que pagar todo el pie, ¿cómo así? Del 20% de pie, además de poder pagarlo en 60 cuotas, ni siquiera que había que pagar el total, porque te agregaban un beneficio que era la posibilidad de pagar una parte del pie, hasta el 12, en este caso la semana pasada, hasta el 12% lo podías pagar con la famosa recuperación del IVA, que es básicamente un adelanto que te hace el Estado respecto de plata que igualmente es del Estado. En el fondo, la puedes recuperar. El famoso IVA crédito, débito, como tienes mucho crédito y tienes poco débito, dicen, chuta, ya, ok, como te vaya a demorar 120 años en recuperar esta plata, bueno, te la voy a adelantar. Básicamente, eso es la recuperación del IVA. Y como es plata que te adelantan, entonces tú la puedes, 4 o 6 meses después de la fecha de entrega, tú le pagas a la inmobiliaria lo que le sigues debiendo. Y eso, compadre, es una realidad del día de hoy. Era una realidad hasta ayer domingo. Seguiremos buscando más y nuevas formas de resolver el problema del pie, el financiamiento, el arriendo, la administración. Y aquí estamos compartiendo información que también es crucial para saber dónde invertir y cómo invertir. Hay reuniones de análisis que ustedes podrán aprovecharse de usar. ¿De acuerdo? Y la siguiente podría ser el bono pie. ¿Qué es lo que es el bono pie? Básicamente es que te regalen el pie o parte del pie. Entonces, dos formas de hacer esto. Si es una entrega inmediata, dado que el banco tiene que hacer una tasación del departamento, sobre la tasación, tú das por pagada una parte del pie. Listo, se terminó. Esa sería una forma. Nosotros acá le hemos llamado aporte inmobiliario porque realmente es un aporte que te está entregando la inmobiliaria. Tú aportas el 15, la inmobiliaria aporta el 5. Tú aportas el 18, la inmobiliaria aporta el 2. Y así. Lo que pueda... No es un descuento, porque en el fondo el banco te va a financiar sobre el valor real de la propiedad y se va a dar por pagado un porcentaje del pie que lo va a aportar la inmobiliaria. Esa es una forma. Dos, apostar a que va a subir el precio en 5%, 10%, X%. Por lo tanto, se aplica ese descuento de forma anticipada. Y no es un descuento, en realidad. Se asume que eso va a valer más y, por lo tanto, tú dices, vamos a dar por pagado el 5%. Así que págame el 15% nomás. O sea, al final, después la tasación va a ser mayor y, por lo tanto, le llamamos bono pie. Inflamos el precio de hoy para que tú puedas pagar menos pie. Básicamente, eso es el famoso bono pie de entrega futura. Más riesgoso o menos riesgoso, dependiendo el monto. Si apostamos un 20% en 12 meses, está bastante riesgoso, digamos. La posibilidad de que eso ocurra es bastante baja. ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? Muy poco. Pero si ponía un 3%, un 5% en 3 años, razonable. Depende del sector, etcétera, etcétera. Otra forma podría ser negociar la cuota final. Como te decía recién con ese famoso Transman, que dejó un cuotón final.
Dividirlo en cuotas. También lo podéis. Posterior a la entrega, muchas veces se hace ese cuotón final. No es necesario tener. Es una de las diferencias. Muchas inmobiliarias están permitiendo poder seguir pagando el pie posterior a la entrega del departamento. Ahí rápidamente de decir, oye, pero se me va a juntar el pie con el dividendo. Sí, por eso tiene que estar muy, muy, muy. Tienes que tenerlo muy aceitado y ver el riesgo, cómo lo hace. Si tenemos que de alguna forma la cuota del dividendo se paga con el arriendo, bueno, bien, yo me dedico al pie. Pero recuerda que el pie, por lo general, sale de tus ingresos, sale de tu cuota, ya sea en cuota mensual, ya sea en cuota mensual, ya sea aportando con ahorro, etcétera, etcétera. Que algunas inmobiliarias permitan incluso la recuperación del IVA para pagar el pie, ahí también es un punto de vista a negociar, a mirarlo, porque ahí no está saliendo de tu flujo de caja, está saliendo del mismo activo. Así que ojo con eso, muchas veces no nos enfoquemos en solamente el arriendo con el dividendo, porque si el mismo activo me ayuda a pagar su propio pie, quiere decir que yo me tengo que enfocar en un porcentaje aún menor. Así que, ojo con eso, también es una muy buena forma de verlo y de lograr más rápidamente pagando. ¿Por qué te va a quedar menor la cuota? Porque lo que paga el departamento lo paga el contado y tú vas pagando la diferencia para llegar al 20%, ya sea un 8, ya sea un 10, ya sea un 15, un 5, etcétera, etcétera, dependiendo de la inmobiliaria.
Así es, Eduardo, yo creo que es momento de pasar a preguntas.
Preguntitas, sí, pues.
A preguntitas, veo algunos comentarios ahí bien interesantes.
Sí.
Entonces, por lo tanto, vamos a ir a responder la de Rodrigo.
Rodrigo Rubio.
De don Rodrigo nos dice. Oye, ¿sirve el tarjetazo para el pie? Pese que aumente el endeudamiento para el hipotecario. Ya, esta es una extraordinaria pregunta. ¿Ya? El tema de las tarjetas de crédito, por cierto, no está de más mencionarlo. Será un tema en el cual vamos a entrar mañana de forma profunda. ¿Ya? El tema mañana, aquí lo tengo anotado. Hoy, mañana. Todo lo que no te dicen de las tarjetas de crédito al invertir en departamento. ¿Ya? Pero eso es de la tarjeta para adentro. Ahora te voy a responder de la tarjeta para afuera, mira. Estás hablando cómo va adentro o afuera. ¿Sirve el tarjetazo para el pie pese a que aumenta el endeudamiento para el hipotecario? Sirve, sí, en mi opinión. Bueno, depende el sí o el no. Depende, esa es la respuesta que me decían en la universidad. Usted tiene que, como economista, usted tiene que responder siempre. ¿Ha dado lo mismo la pregunta? Depende.
Así no se casan los dedos con nadie.
Correcto, así no te apretáis los dedos nunca, depende. ¿Ah? Y luego procedes a la descripción. A ver, evidentemente, si es que tú le pegas el tarjetazo antes de sacar el crédito hipotecario, la deuda de la tarjeta de crédito va a aparecer en el sistema financiero y eso te puede hacer caer un eventual crédito hipotecario, salvo tu capacidad de financiamiento permita ambas cosas. ¿Sí? Si las permite ambas cosas, entonces estáis sobrados. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que ganáis, no sé, 8 millones de pesos, no tienes mayores grandes deudas, la tarjeta la usáis, la pagáis, la usáis, la pagáis, tenéis bastante cubo la tarjeta, pero en relación a tu renta estás totalmente equilibrado. Podéis comprar un departamento de 10.000 UF tranquilamente, pero te estáis comprando un departamento de 3.000 o de 4.000 UF. Por tanto, estáis súper holgados. Podríais perfectamente bien pelearle el tarjetazo y además sacar el crédito hipotecario porque estás suficientemente holgado para hacer dicha operación. Es más, te podrías comprar, dependiendo del tarjetazo que le pegué, dos o tres departamentos con el tarjetazo, dependiendo del cupo que tengas en la tarjeta de crédito, siempre y cuando mantengas este equilibrio. Si tienes el cupo de la tarjeta de crédito, es probable que te permitan, ¿cierto?, mantener ese equilibrio. Digo probable porque no siempre, ¿ya? Tú hoy día podés ir a Cinco Sud, Almacenes París, Ripley, Falabella y sacar tarjetas en el mismo día y te aumentan el cupo, no sé, en todas. Y eso vas a quedar con sobre cupo. Ahora, si lo hicieras y te hiciera quedar desequilibrado porque te aparece la deuda en el sistema financiero y cuando digo te aparece dentro de los próximos 5 días hábiles o una semana. Es muy poquito el tiempo. Yo me demoro 2-3 meses en ser aprobado un crédito hipotecario y aunque esté aprobado por un crédito hipotecario, si le pego el tarjetazo entre que soy aprobado y firmo escritura, sigue habiendo mucho riesgo. Entonces tendrías que encontrarte a una inmobiliaria que entendiera esto y te dijera, ya, perfecto, no me pase, no hagamos el tarjetazo, te voy a esperar a que me saque el crédito hipotecario y una vez que lo tenga, firmamos escritura y luego de la escritura, el mismo día, tarjetazo. Ah, dices tú, inteligente. De esa forma te aprueban el crédito hipotecario y luego tienes una deuda de consumo adicional. Te vas a quedar sobreendeudado, que para la casa propia puede ser muy complicado, pero para la inversión inmobiliaria no tanto, puesto que el departamento lo tienes que arrendar. Y el arriendo va a ser parte de tu renta y te va a ayudar a pagar el total del dividendo o parte de él, o por sobre él. Depende de la tasa de interés que hayas sacado, los años del crédito y el pie que hayas entregado principalmente. Sí. Y eso es lo que puedo responderte, Rodrigo. Luego le cedo la palabra a Eduardo Pavés. Cuando él decía que quería hablar, yo lo voy a dejar hablar en cualquier minuto que él decida. ¿Quieres hablar, Eduardo?
Sí, ya sí, lo decidí. Ya, lo acabo de decidir, quiero hablar. Oye, Rodrigo, es algo que se está viendo, antes era impensado, hoy se está viendo con un poquito más de frecuencia. ¿Por qué? Porque al momento de realizar, ¿cuál es lo que hay que tener cuidado? Y hay que estar en comunicación con la inmobiliaria porque hacer el tarjetazo antes de pedir el crédito te va a jugar en coche, lo más probable es que incluso no te den el crédito. Corta. Pero si lo hacemos al unísono o después de la firma del crédito, hay inmobiliarias que dicen, ok, firma el crédito, anda a la notaría, una vez que lo firme te vienes para acá y pasas la tarjeta. Y así yo voy y llevo esta escritura al conservador de bienes raíces, porque ahí, ¿por qué? Porque la tarjeta de crédito le pasa todo el monto a la inmobiliaria. Y después tú te dedicas a pagarle a la inmobiliaria. Obviamente le cobra una comisión, pero le pasa todo el monto. Por eso las inmobiliarias permiten hoy en día 18 cuotas hasta 24 cuotas con tarjeta de crédito sin interés. Son convenios que hacen entre las inmobiliarias con los bancos. Entonces eso hay que tener cuidado. Sirve bien ocupado. Ojo, vas a tener que tener muy claro cómo vas a pagar esas 24 cuotas, cómo las vas a tener que seguir pagando, porque si viene después de la entrega, obviamente se te va a juntar con el valor del dividendo, ¿ya? Hay que tenerlo muy, muy en claro, dice. ¿Conviene aumentar el cupo en uno o dos bancos, no mucho más?
Ya. Rodrigo, fue hacer exactamente eso, la respuesta a esa pregunta va a ser exactamente el tema de mañana. La respuesta la daremos mañana para no spoilear El tema que... mañana, si no, lo va a tener que cambiar, el equipo de marketing me va a retar, ya tienen la portada hecha, tienen todo hecho.
Así es. Mira, Víctor acá nos dice, tengo una respuesta ahí en Instagram para poner la cuerda a Ignacio después. Dice, Víctor Araya, hola, sobrepagar el pie con la devolución del IVA. ¿Cómo se le informa al banco que el 20% lo negocié con la inmobiliaria y que pie terminó de pagar, y que el pie terminó de pagarlo después de la entrega si el banco lo pide para prestar? Muy buena pregunta, Víctor. Me ha pasado muchísimo, sobre todo ahora último. Hay que tener ojo. La inmobiliaria, el banco pide. Mira, como que los gallos cachan, ¿eh? Cuando hay bono a pie, cuando no se ha pagado completamente. Pero bueno, ahí las inmobiliarias que dan mucho bono a pie, también las
que... Todos los gerentes vienen al live de Broker Digital, entonces...
Claro, entonces una de las formas que hay es que le pide cartas pie, le dice a la inmobiliaria, oiga, don Víctor, ¿le pagó el 20%? Sí, y se hace una carta donde la inmobiliaria dice, don Víctor pagó el 20%, el monto aquí, ya me lo pagó. Y del hecho que la inmobiliaria diga, ya me lo pagó, independientemente aunque vaya, aunque ocupes la fórmula que haya dado la inmobiliaria. Si dice la inmobiliaria, envía una carta donde dice, incluso están pidiendo que hagas una promesa firmada ante notario y que digas que lo pagó. Ese es lo último que están sacando y entonces se hacen ahí distintas formas. Se hace una, no sé, una versión mutuaria, una versión banco, etcétera, etcétera, para que el banco diga, ok, como ya se lo pagó usted, señor inmobiliaria, y usted me está diciendo que está pagado, yo voy y le apruebo el crédito y le doy el crédito a don Víctor, ¿ya? Por eso te digo, hay que siempre estar en comunicación, no solo con el broker, con la inmobiliaria. La inmobiliaria te va dando los pasos a seguir en base a la experiencia, porque yo lo veo a diario, cuando tengo las escrituraciones con distintas inmobiliarias, cómo va desarrollando cada inmobiliaria su proceso de entrega. Entonces, por eso hay que tener bastante comunicación directamente. Y en el fondo, el negocio, Víctor, tú no lo haces con un broker, lo haces con la inmobiliaria. Y es la inmobiliaria la que pone las reglas y es la inmobiliaria en conjunto contigo, en base a tu capacidad, en base a tu negociación, cómo llegaste a pagar el pie. Es como después se van a poner de acuerdo los dos para ir a la entidad financiera y decirle, tome, está pagado, pásame el dinero, apruébele a Víctor el crédito hipotecario, ¿no?
Aquí, más rápido porque nos llenamos de preguntas.
Déjame ir aquí a contestarle a Instagram rápidamente. Carolina-Sea nos dice, pagué el pie, pero me endeudé y me cerraron la cuenta del banco. ¿Cuánto demora en limpiar mi historial para postular a un hipotecario? Opa. A ver, chuta, aquí lo más probable...
Qué doloroso.
Sí, cuando te sucede eso es que pediste algo y no lo pagaste. Entonces, claro, quizás pediste un crédito consumo, no lo pagaste, lo dejaste ahí y el banco dice, bueno, cuando usted me pague, yo le hablo nuevamente y permito que siga trabajando conmigo. Acaba de depender mucho, Carolina, de la negociación que hagas tú directamente con el banco. El banco, mientras tú no le pagues hasta el último peso, no te va a sacar de DICOM. A no ser que llegues y tomes un crédito, veas cómo renegocian, cómo repactan la deuda, etcétera, etcétera. Ese proceso puede ser un año, 2 años, 3 años, dependiendo del monto, dependiendo de tu situación personal, dependiendo de los ingresos que estás obteniendo, etcétera, etcétera. Entonces, no te podría yo decir, mira, ¿sabes qué? Ando hoy día y en 6 meses más estás limpio. A lo mejor la deuda que sirves puede realizarse en ese tiempo. Pero si es mayor, la verdad que te vas a demorar lo que termines en pagar. Me puedo decir, oye, si me da un crédito a 48 meses, ¿va a esperar hasta el último? Quizás va a esperar hasta el último a que le pagues para poder sacarte de DICOM. La respuesta puede ser sí. Por eso te digo, hay que negociarlo directamente con la entidad financiera y que vea que tú estás dispuesta ahora sí y decir, oye, fue un traspié. No es que yo no quiera seguir pagando. Y después lo más probable, obviamente, esa entidad difícilmente te va a prestar un hipotecario. Lo más probable es que haya que ir a otra entidad a sacar un crédito hipotecario. No queda marcado. Si ya el tipo no te pagó, menos le voy a prestar, o la chica o el tipo no te pagó, menos le voy a prestar dinero pues para un hipotecario, ¿no?
Yo me demoré como 8 meses en recuperarme financieramente. Un año, por y otros 2 años más en recuperar mi historial financiero, logré invertir al tercer año. Es decir, 4 en total. Y cuando digo salir de todos los problemas es porque me presenté en liquidación empresarial, no personal, y logré abrir una nueva cuenta corriente al tercer año. Como te decía, me demoré un año en recuperarme financieramente. Eso me permitió reestructurar todas las deudas que tenía de corto plazo. Más 2 años, sí, por ahí, 3 años. Más un año para poder volver a invertir. Pero, un detalle, lo que hice, como me recuperé financieramente mucho antes, hice que mi mujer invirtiera. Entonces, de repente, si tú tienes una pareja, pueden irse para un lado o para el otro. Si ambos trabajan, por ejemplo, podría ser un camino.
Así es. Oye, aquí, una pregunta. Contéstasela, por favor, Ignacio. Yo estoy viendo aquí una cosita.
Álvaro, una pregunta. ¿El departamento se puede vender antes de pagarlo en su totalidad? La respuesta es absolutamente que sí. Absolutamente que sí. ¿Pero hay multas? La respuesta es, no hay multas, hay comisiones. Hay, no sé, notarios que pagar, impuestos que pagar y comisiones. Generalmente las comisiones son 1,5 meses de intereses. Recordando que el interés de una cuota no es la cuota, es solamente el interés, es un pedacito, ¿ya? Es decir, la respuesta es sí, absolutamente que sí. De hecho, es más, es así como se hace cuando tú vendes un departamento, lo tenés 10 años y en el 10º año lo vendes y tú prepagas el crédito hipotecario. Se hacen 2 valevistas en notaría, uno para ti con la diferencia a favor y otro para el banco con la deuda hasta ese momento. Recordando que cada vez que pagas una cuota, un porcentaje de interés y otro porcentaje de amortización de capital. Entonces, todos los meses vas debiendo, le debes menos y menos y menos y menos. Por lo tanto, para la fecha de venta ya no debes lo mismo que pediste, debes menos. La primera mitad del crédito hipotecario, esa deuda baja lento porque pagas más interés. Pasado la mitad del tiempo del crédito hipotecario, esa deuda baja más rápido porque el porcentaje de interés es cada vez menor. ¿Sí? Eso es la tabla de amortización price, que se llama.
Deja de contestarle aquí rápidamente a Javiera. Javiera dice, hola, creo que no vale la pena arriesgarse ahora. Las condiciones no son las más favorables. Nos complementa Javiera, dice aquí, 3.000 UF con un dividendo de 750 lucas a 30 años. Ok, Javi, te voy a analizar en dos partes este tema. Hay que tener ojo con lo que uno dice, Javi, y a lo mejor lo estás viendo en no sé dónde estás sacando esa información. Hoy día, un crédito a 3.000 UF a 30 años ronda alrededor de los 500, 550, más o menos eso es el valor que se está pagando, que están cobrando las entidades financieras por un crédito a 30 años al 20% y ellos financiando el 80%. ¿Ya?
¿Y la tasa?
Y la tasa está en el 5.01, 5.2, 5.49, 4, por ahí se están moviendo, ese es el rango de tasa que se están moviendo las entidades financieras.
Claro, tal vez hay una tasa más alta, debe ser más riesgosa, o la edad.
750 lucas, 750 lucas para 3.000 UF es un poquito exagerado. A lo mejor para ti, no sé, estás viendo un departamento de 4.500, 5.000 UF, por ahí más o menos.
Ahorita dice por la cantidad de UF, 3.000 UF.
Claro, pero la verdad que hoy día estamos en un valor cuota más bajo. Ahora, la idea, cuando uno dice, eso es lo bonito de la inversión inmobiliaria, hoy día las condiciones no son favorables. Al que no sean favorables quizás para ti, Javiera, no quiere decir que sean desfavorables para todo el resto. Y si yo me pongo a pensar, y mirémoslo con un ejemplo súper simple, ¿qué crees tú que pasará en un futuro? ¿Van a mejorar las condiciones? ¿Vamos a esperar a que baje la tasa? ¿Por qué? Porque no, yo tengo entendido que hace 4 años atrás las tasas estaban al 2, hoy día están al 5, escenario desfavorable. Ok, ¿cuál era el precio de un departamento 4 años atrás? ¿Cuánto es el valor de ese mismo departamento 4 años después? ¿Estará más barato? Si lo compré a 3.000 UF hace 4 años atrás, ¿tú crees que va a estar al mismo precio este año? ¿O qué crees tú? ¿Bajó a 2.500? ¿O subió a 3.500? Lo compré 3.000 hace 4 años. ¿Qué crees tú que pasó? Ok, y pongámoslo al revés. Hoy día, tu departamento de 3.000 UF, si lo compras hoy, ¿qué crees que va a pasar en un futuro? ¿Va a bajar de precio o va a subir de precio? ¿Qué quiero decir con esto? Nunca las condiciones ideales 100% están para realizar la inversión. Hay que realizarla con las condiciones que tú tienes hoy día y proyectarlas a un futuro. No es necesario que haya viento calmo para despegar en un avión. Los aviones no despegan única y exclusivamente cuando hay solcito, cuando no hay viento. Los aviones despegan en el momento que tienen que despegar y llegan al aeropuerto de destino, pase lo que pase, haya tormenta, haya sol, haya lluvia, haya viento. Así también es la vida, así también es la inversión inmobiliaria. Si nos quedamos esperando las condiciones favorables para poder invertir, que se cumplan todas las que yo pongo, lo más probable, Javi, que no vayas a despegar nunca. Así que, ojo con eso, yo creo que es mejor aprender y ver cómo yo soy capaz de moverme con esas condiciones, que alguna quizás es favorable, nunca vaya a tener todas desfavorables. Tu condición a lo mejor dice, yo a lo mejor tengo ahorro, condición favorable. A lo mejor yo pago, soy capaz de pagar 750 lucas mensuales, condición favorable. Pero que no me gusta el tarjetazo. Bueno, vamos viendo cómo vamos cambiando y vas auscultando a ver qué va pasando en un futuro. Así que te invito, Javi, a aprender. Mientras más aprendas, esas condiciones desfavorables las vaya a poder dar vuelta. Y, a lo mejor, no pensaba yo que era más rico de lo que creía. Ojo con eso. Y Horacio.
Sí, una de las. Sí, al tal le respondo ahora si quería. No, entró una más.
Dale.
Claro, complementando un poco lo que estáis diciendo. Lo que pasa es que cuesta ver dónde está el verdadero negocio de la inversión inmobiliaria. Y es que tú, en realidad, estás ganando plata con plata que no es tuya. Hagamos una matemática muy simple para esto. La hemos hecho muchas veces, la volvemos a hacer. Quieres comprar un departamento de 3.000 UF que son como 110 millones de pesos, cerrémoslo en 100 millones de pesos. Y tú tienes que poner el 20% a pie, son 20 millones de pesos. Muchas veces ni siquiera colocáis ese 20% de pie, como decía recién, te lo regalan o te dejan pagarlo en no sé cuántas cuotas. 60 cuotas que son 5 años. Ok, hagamos una plusvalía anual de ¿cuánto? ¿5%?
5.
¿8%? ¿10%? Pongámosle menos, pongámosle 3. ¿Queréis 3? Ya, 3%. Son 3 millones por año. 3 por 5, 15. Son 15 millones de pesos. ¿Y cuánto pusiste tú? 20 millones. En muchas cuotas. Entonces le sacaste 15 millones a 20 millones de pesos en 5 años. No es mal negocio. Pero es que estuve pagando una cuota todos los meses. Ya, pero esa cuota arrendaste el departamento en ese periodo. ¿Cierto? Uh-huh. Es decir, más encima, las tasas de interés, el costo de ese dinero, un porcentaje importante, el total, o más, depende del monto del pie que hayas pagado, y la tasa de interés que estés teniendo el día de hoy, una parte de ese crédito o de esa cuota no la pagaste tú, la pagó el propio activo que te compraste. Un último detalle. El que hoy día las tasas o dividendos te queden en 500 lucas o 700 lucas o 300 lucas, dependiendo de la combinación de factores que hagas, cantidad de años, pie y tasa de interés, es probable que las 700 mil pesos te hayan quedado por una tasa de interés mucho más alta que el 5% que decía Eduardo. Que hoy día tengas una tasa de interés del 5% no quiere decir de que para finales de año no se proyecta el 4,5 o que para inicios del próximo esté en 4. Dudo mucho que baje el 4, pero si bajara, siempre puedes repactar. Repactar tiene costos, pero es la mitad de lo que costaba antes. Y es el 5 veces más rápido. Te demoras 30 días en hacerlo y vale la mitad. Cuesta como 500 lucas, dependiendo obviamente del departamento y la entidad financiera. Es decir, te demoráis como 12 meses, 10 meses, ponle 18 meses en recuperarte de ese costo adicional. Y si estamos hablando de largo plazo, 10 años, 15 años de una inversión inmobiliaria, estás haciendo negocio. Eso sin mencionar que cada vez que pagaste una cuota, amortizaste. Entonces, para el quinto año, tú ya no debes el total de los 100 millones. Y de hecho, ni siquiera pediste 100 millones, pediste 80 nomás. Entonces, no debí 80, debí 75 millones.
Mira, aquí Cristian. Cristian le da una solución a la Javi. Le dice que la Javi pasa un departamento de 2.000 UF. Es una de las fórmulas. Sí, ingresar al tema inmobiliario y quizás no apuntar al de 3.000. Apunta al de 2.000, ¿cachai? Y con el IVA que ponga para otro precio. Ah, empezamos con la escalada.
No, si ya Cristian ya se dio.
Bien, pues. Claro, y mejor si lo buscan proyectos con arriendo garantizado por algunos años. Sí, sí. Más allá del arriendo garantizado, muchachos, ojo, es muy potente el tema del IVA. Se empieza a ocupar. Te puede servir para pagar tu propio departamento o ir para otro departamento. Y se puede ir ocupando lo mismo. Si no es necesario solamente ir para el otro. El mismo ejercicio que estaba haciendo Ignacio recién. Puse 15. Ya, pues, pero ¿qué pasa cuando el departamento pone una parte del pie?
Claro.
Recuperaste 15 millones. ¿Qué pasa si tú tuviste que poner 8 en los mismos 4 años? Ganaste 7. Entonces, ahí estamos viendo. Por ahí va este tema.
Yo lo calculé al 3% de...
Más encima. Que al
3%, ahora que lo ponía el 5%.
Claro, que al 3% no es bueno entrar en una inversión. Así de simple.
Claro, calcula, bajo. Claro. Ponte que sea el 2%, 2 por 5, 10. ¿Okay? Y supongamos que le pusiste 20. Quiere decir que le sacaste un 50% de rentabilidad en 5 años.
Claro.
Ah, pero eso es rebajo. Bueno, por el nivel de seguridad que tiene el proyecto, o sea, la inversión inmobiliaria. Claro. Ahora, hay gente que no le gusta, la considera poco líquida. Es justamente esa es la gracia de la inversión inmobiliaria, pues es poco líquida. Es decir, es difícil de... A ver, esto es un proyecto a largo plazo, que es estabilidad para tu futuro, bla, bla, bla. Todo eso es lo que te entrega la inversión inmobiliaria. No es criptomoneda. No le sacáis el 5% mensual, no le sacáis el 25% anual. Pero también no es para arriba, abajo, para arriba, abajo, para arriba, abajo, para arriba. Hoy día tenéis 100 millones de pesos en criptomoneda, mañana tenéis 5 lucas.
Claro.
Puede pasar. O tenéis $1.000.000.
También. Horacio Petrosillo nos dice, nuestro buen amigo. Buenos días, brokers digitales. ¿Las inmobiliarias estarán mirando en Concón, ahora que el gobierno anunció la construcción del aeropuerto? Además, con la calidad de cierto vecino que hay por ahí. Sí, la verdad que sí, Horacio. Ahí se va a producir un tema importante. ¿Tú sabes la diferencia entre aeropuerto y aeródromo, Ignacio?
¿Sabes por qué se llama aeropuerto? El aeródromo es para aviones chicos, el aeropuerto puede ser un aeropuerto tipo Bacalama, no sé.
No, para nada. No, el tamaño en este momento no importa. La diferencia entre aeródromo y aeropuerto...
En este momento no entiendo. ¿A qué te
refieres? El aeródromo no tiene aduana. Esa es la diferencia. El aeropuerto... Ah. No, los aeropuertos internacionales sí tienen aduana. Y una de las ventajas que va a tener este aeropuerto que se anunció, la construcción que le anunció el gobierno, y ojo, no solo el aeropuerto, Horacio, el tren... Esos dos factores va a aumentar muchísimo la conectividad entre Santiago y Viña del Mar. Y Viña del Mar va a quedar con el aeropuerto, ya lo anunciaron, va a ser un aeropuerto internacional, lo cual va a permitir que personas que vengan, por ejemplo, desde Mendoza, hagan Mendoza-Viña del Mar sin pasar por Santiago. Entonces, ¿cuál es el más allá de irse a vivir cerca del aeropuerto, Horacio? Se va a convertir en una ciudad donde vas a poder ingresar. El turismo le va a pegar muy fuerte a este va a aumentar mucho el turista y van a aumentar conexiones, las líneas aéreas también van a poner ¿podrá haber un vuelo Lima-Viña del Mar? Sí, directamente. ¿Podrá haber un Arica-Viña del Mar directamente? También, ¿ya? Entonces, esa es una de las ventajas que tiene este aeropuerto. Va a tener aduana y se va a poder realizar sin pasar directamente por Santiago. Así que esa es una buena noticia. Obviamente va a aumentar la cantidad de turistas, obviamente se va a dar un fenómeno importante, que quizás fechas que antes eran bajas, a lo mejor van a subir un poquitito. A lo mejor los fines de semana se va a llenar van a aumentar la cantidad de vuelos directamente provenientes desde Argentina directamente a Santiago. Tú sabes que, perdón, a Viña del Mar, al argentino le encanta venir a Reñaca. Entonces, si vaya a estar a 40 minutos, a una hora, desde Mendoza a Viña del Mar, compadre, van a agarrar directamente el vuelo y chao, y se han sacado.
Es verdad.
Eso va a aumentar.
Aquí Dana te dice, oye, qué buen ejemplo eso del avión. Efectivamente, es un muy buen ejemplo lo del avioncillo que manifiesta Eduardo. No hay que esperar cielo despejado, viento en popa. hay que salir a navegar la tormenta, decía mi padre.
Oye, déjame ver un dicho. Nosotros siempre teníamos, la gente que no sabe, yo estudié, tengo licencia de vuelo de piloto, y decía el instructor, nos decía, no hay ningún piloto que sea buen piloto que se haya hecho en viento calmo. No existen los buenos pilotos que se hacen en viento calmo. Hay que saber cómo reaccionar ante una emergencia, ante un cambio inesperado del viento, etcétera, etcétera, etcétera.
En pandemia mucha gente ganó mucha plata, se aprovechó oportunidades, y el 2024 es un año de extraordinarias oportunidades producto del exceso de oferta inmobiliaria, dado que la pandemia se paró a construir, ¿cachai? Entonces, como se paró a construir, los proyectos que estaban andando se terminaron ahora, se están terminando ahora, en exceso de liquidez. Y las inmobiliarias no están bajando los precios, están entregando más oportunidades o facilidades para pagar el pie.
Sí. Nada más. El precio no va a bajar. Y ha seguido subiendo. Ha seguido subiendo.
Va a seguir subiendo probablemente. Yo no tengo idea de lo que va a pasar en el futuro. Lo que sí sé es que la probabilidad de que a 5 años, al final de cuentas son largos plazos. ¿Sí? No son este año, ni mañana, ni el próximo año siquiera. Son de aquí a 5, de aquí a 8, de aquí a 10. El precio va a estar igual que hoy día o va a estar más alto. Yo voy a apostar a que esté más alto. Ustedes pueden apostar a que esté más bajo. Yo voy al alza. Chiquillos, última historia respecto al aeropuerto, y con eso me despido, que tengo una reunión a las 9:30 con el equipo de marketing. Ya que hablaste del aeropuerto, yo recuerdo cuando estaba en el turismo, trabajé 15 años en turismo, le vendimos un vuelo a un alemán que tenía un grupo de 100 alemanes turistas que pagaron un avión completo para que vaya de Santiago a Punta Arenas. Punta Arenas, Ushuaia.
Ah, perfecto.
Ushuaia, se agarra a los alemanes, y el vuelo era Ushuaia, Natales.
Qué lindo.
Ushuaia, Natales. Y Natales no era un aeropuerto internacional, y está volando desde Argentina a Chile. Claro. El padre tuvo que hacer toda una logística con policía internacional, con aduana, para llevar gente desde Punta Arenas para el aeropuerto.
Natales. Para el aeropuerto Natales, para poder hacer el trámite.
Exactamente. Claro, le salió un poquitito caro al caballero, pero bueno, cada uno con su lujo.
Terminando, ¿tú sabes quién vino a pasar, hizo ese mismo viaje para el año 2000, para el año 2000, 2001 creo que fue? La familia Kennedy. Kennedy en pleno, te estoy hablando en pleno, casi medio avión, contrataron a Alan Chile e hicieron Nueva York, Santiago, Punta Arena, y de ahí pasaron a Ushuaia. Pasaron el año nuevo en Ushuaia, y después se devolvieron, compadre, era un desastre ese vuelo. El primo, el tío, el cabrón chico estaba adelante, primera clase, agarrandaron todo primera clase, todo business, y la mitad de economy era de ellos, fíjate. Ah, la familia Kennedy en pleno vino a pasar ahí el año nuevo.
Qué simpático. Ya,
oye,
un abrazo,
nos vemos mañana. De anécdotas, ¿eh? Vámonos a trabajar, ¿les parece, muchachos? Mañana un tema re importante, muy importante, vamos a estar tocando todos estos temitas que muchas veces, mira, puedes ver este programa y decir, miércoles, era el miedo que yo tenía que me detenía para invertir. Ahora que sé cómo poder tratarlo, lo más probable es que pueda empezar a hacer una estrategia la cual me permite ingresar a este mundo de la inversión. Mañana, lo que no te dicen de las tarjetas de crédito, cómo poder manejarlas a nuestro favor para poder invertir en un departamento. Un abrazo grande, muchachos. Nos vemos a las 8:18 en punto. Que estén bien. Chau, chau.